Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Hoy vamos a hablar de dos temas. Uno, que es el malecón de Puerto Vallarta, y el otro, sobre cuestiones que tienen que ver con el tema inmobiliario aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Y vamos a empezar por el malecón, esta área, este espacio de todos los vallartenses, de los que vienen a visitarnos a Puerto Vallarta, de los que vienen de diferentes estados de la República, de los que vienen de diferentes países del mundo y disfrutan de este paseo, de este enigmático y emblemático malecón de Puerto Vallarta. Este malecón, amigos del auditorio, por así decirlo, construido en 1935 y 1936. Después se amplió en 1940 y se amplió aún más en 1952. Este malecón podría haber sido más largo aún, sin embargo, hay quienes se fueron de alguna manera apropiando, ¿no?, de la zona, pero hoy por hoy tenemos el malecón, el nuevo malecón, que bueno, es el alma, yo diría, de la zona centro de Puerto Vallarta, que se resiste a desaparecer con esta serie de faltas de respeto que ha habido a la arquitectura de Puerto Vallarta. Vemos cómo se han impactado varias casas, varias fachadas, y se va perdiendo paulatinamente. Yo recuerdo el malecón, yo pasé mis 15 años aquí en Puerto Vallarta y me fascinó. Posteriormente regresaba yo cada 2, cada 3 años a Puerto Vallarta, hasta que finalmente me quedé a vivir aquí desde 1995. Y he ido viendo este malecón en el que mi familia, mis hijos, hemos caminado por la mañana, por la tarde, por la noche, en diferentes momentos de este malecón que es tan nuestro, y cuando digo nuestro es de todos los que vivimos en Puerto Vallarta, todos los que vienen de fuera y que les encanta venir a convivir, a pasear por donde están las esculturas. Antes recuerdo que había un algodonero, después había una persona que vendía globos, la gente que vende los tejuinos, ¿verdad? Y poco a poco esto se fue llenando de algunos comerciantes, como lo era la zona de el Nuevo Malecón. Ahora con todas esta remodelación y esto que ha habido de tratar de poner orden. Bueno, pues recordemos también que en el 2002 el Kena impactó y destruyó prácticamente el malecón. Ahí recordamos que se hace una remodelación para posteriormente, 9 años después, en 2011, se remodela y se hace peatonal. Esto fue en la época de Salvador González Reséndiz, expresidente municipal de Puerto Vallarta. Los trabajos de remodelación y rehabilitación del malecón iniciaron el 16 de marzo, de mayo del 2011, en la madrugada. Entraron las máquinas sin decir agua va, esta boca es mía. Se empezaron los trabajos, la gente inconforme, decían que qué iba a pasar, no conocían de alguna manera algunos el proyecto, muchos de los comerciantes que daban justamente al malecón, pues estaban sorprendidos, y recuerdo muy bien que hubo un grupo de empresarios encabezados incluso por el propio Rafael Llerena Zambrano de la CTM, Fernando González Corona, su esposa, una serie de personas, el señor Carothers, todos marchando, tomados de la mano porque querían que se remodelara el malecón y además se hiciera peatonal. Se invirtieron poco más de 20 millones de pesos y déjeme decirle que en su momento el alcalde dijo que este malecón quedaría para los Juegos Panamericanos. Con ese proyecto, déjeme comentarle, se había planeado, según habían dicho, por parte del Fondo Nacional de Fomento Turístico, de Fonatur, y por parte de los programas de desarrollo turístico para el estado de Jalisco. Esta iniciativa implicaba acciones y proyectos de inversión y visión integral a corto, mediano y largo plazo que posicionaran al destino y a productos turísticos en el mercado nacional e internacional. Se invirtieron poco más de 20 millones de pesos y se habló de una nueva imagen para los Juegos Panamericanos y que se inauguraría en los Juegos Panamericanos. Eso no fue así. Se tuvo que inaugurar después de los Juegos Panamericanos porque no estuvo en las fechas que habían dicho. Habían dicho que en septiembre, octubre a más tardar. Según el presidente de aquel entonces, Salvador González Reséndiz, las obras de remodelación concluirían el 15 de septiembre. El malecón estaría listo para presentar su nueva imagen para los Juegos Panamericanos que iniciaban en octubre. Pero no fue así. Inauguraron después de los Juegos Panamericanos, fue que inauguraron el malecón peatonal. Y bueno, déjenme comentarles que ahora vamos a hablar de lo que se dice del malecón. Se lanzó una consulta pública a través de urnas electrónicas. Yo tuve la oportunidad de participar. La mayoría de la gente decía, los que estaban ahí, les preguntaba y me decían, pues que queremos peatonal y peatonal. Y bueno, nuestro compañero Osvaldo Granados por ahí nos preparó un audio sobre esta nota del malecón. Yo tengo un audio también, lo que tengamos primero, de una de las personas que decía por qué el peatonal, la mayoría. Pero vamos a esperar los resultados a ver qué dicen, porque después de 14 años que cumple el malecón de haberse remodelado y haberse hecho peatonal, en donde se invirtieron 20 millones de pesos, y ahora se me antoja como para decir eso que sube el piano y viaja el piano, hazlo a peatonal, y ahora vehicular, cuando era vehicular lo quisieron hacer peatonal, cuando hay muchas cosas en las que pueden invertir ese dinero en la renovación de lo que tiene que ver con inmobiliario urbano, con semáforos, con señalética, con muchas otras cosas en las que no se ha invertido. Vamos a escuchar a Osvaldo Granados, que nos tiene esta información.
Con alta expectativa social, pero con una participación ciudadana muy por debajo de lo esperado, así transcurrieron los 3 días de consulta pública para definir si el malecón de Puerto Vallarta debe reabrirse o no a la circulación vehicular. Una medida impulsada por las autoridades municipales que encabeza el alcalde Luis Ernesto Munguía González. El ejercicio de participación se llevó a cabo a lo largo del viernes, sábado y domingo en los 20 centros de consulta instalados en diversos puntos del municipio. Pero a pesar de la polémica generada en redes sociales, medios locales y sectores económicos, la afluencia resultó reducida. De acuerdo con la percepción de quienes acudieron a los módulos, la participación no reflejó el nivel de discusión pública que el tema ha generado durante las últimas semanas. Por un lado, se mantienen los comerciantes y sectores turísticos que consideran que reabrir el malecón al tránsito vehicular podría dinamizar la movilidad y el flujo comercial. Pero por el otro lado, están los ciudadanos y especialistas urbanos que defienden el carácter peatonal del espacio como un símbolo de identidad, convivencia, seguridad y atractivo turístico. Y aunque la consulta pública esta vez cuenta con el apoyo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco al haber proporcionado 40 urnas electrónicas, de los resultados nadie habla ni se ha dado a conocer cuándo o cómo será procesada la información. Previo al inicio de la consulta, el presidente municipal Luis Ernesto Munguía González así se refirió a la opinión que ha escuchado de diversos sectores de la sociedad.
Lo que sí quiero referir es que hay una clara prevalecencia sobre el tema peatonal.
Cabe resaltar que ayer domingo 23 de noviembre, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco difundió un comunicado en el que aclara que su papel en esta consulta solo fue el préstamo de urnas electrónicas y asistencia técnica para su uso e instalación, por lo que en tema de resultados o información procesada no tiene ni tendrá ninguna participación. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más comentarios sobre el malecón. Y también hoy estaremos abordando temas inmobiliarios que han estado pendientes y a los cuales les hemos dado seguimiento. Tenemos pausa y ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos, amigos del auditorio. Pues este fin de semana se hizo esta consulta pública en la que pues hablan de hacer el malecón vehicular, cuando ya lo fue. Y cuando se invirtieron 20 millones de pesos en 2011, hace 14 años, que porque venían los Juegos Panamericanos, ahora viene el Mundial de Fútbol, pero en aquella ocasión se dijo que estaría listo para los Juegos Panamericanos. No estuvieron. Dijeron que para septiembre estaría y se tuvo que inaugurar después de los Juegos Panamericanos. Y bueno, hay que recordar cómo era el malecón. Ya les comentaba, amigos del auditorio, ¿cuándo es que surge ya como malecón? ¿Hace cuántos años estamos hablando que valdría la pena que si fue construido en 1935 se hiciera un gran evento? Porque estamos ya prácticamente concluyendo 2025. ¿Cuántos años han pasado de este malecón? Hacerle un evento al malecón, limpiándolo, remodelándolo, respetándolo como peatonal, que la gente arregle sus fachadas. Había unos arbotantes, unas lámparas muy bonitas hace muchos años, antes de que, después del Kena, que hubo por ahí en los destrozos, se pusieron unos arbotantes tipo colonial. Cuando remodelan y lo hacen peatonal, esos arbotantes no sabemos dónde quedaron. Ahí están, ya hay fotografías que nos dice cómo es que estaba el malecón. Estamos hablando que en 2011 se hace peatonal, se remodela, se hace peatonal. Hace 14 años, ni siquiera 15, ha cumplido de que se remodeló peatonalmente. Como ya le comenté, estos trabajos iniciaron en mayo, el 16 de mayo del 2011. En la madrugada metieron máquinas, la gente se dio cuenta, y para respaldar y apoyar a Salvador González Reséndiz es que se unieron algunos empresarios defendiendo que se hiciera esta remodelación. También estuvo el de la CTM, Rafael Llerena Zambrano, el secretario general de la CTM, empresarios que ya comenté algunos de ellos, y todos unidos de las manos, de los brazos, entraron apoyando a Salvador González Reséndiz. Bueno, y quedó como malecón peatonal, pero hay que recordar también que lamentablemente el malecón, que ha sido testigo de muchas cosas hermosas, de la serie de festejos, de todo lo que hemos tenido a lo largo de la vida en Puerto Vallarta, bueno, también ha tenido situaciones que no debemos de olvidar, como fue la muerte de la maestra del Estado de México, Aide Maribel Pacheco Arizmendi. Ella, de 31 años de edad, pues había llegado a disfrutar de Puerto Vallarta y salió con su hermana Rocío Carolina Pacheco, de 23 años, hermana de la maestra. Su mamá les pagó el viaje para que convivieran. Vinieron aquí a Puerto Vallarta y se llegan al hotel, y del hotel quieren ir a ver el atardecer. Ni bien se hospedaron, dejaron las maletas, salieron con cámara en mano y se van a recorrer el malecón. Le digo porque yo tuve la oportunidad de estar con Rocío Carolina Pacheco Arizmendi y con la propia familia de la maestra del Estado de México fallecida, que por cierto, la maestra Aide Maribel Pacheco resultó ser maestra de una sobrina mía que estaba en primaria. Por eso tuve toda la información de primera mano en aquel entonces. Y bueno, ella murió electrocutada en la banca de las orejas. Ahí se puso, se tomó de las orejas y por respeto a su familia, en esos momentos y ahora no publico esa foto que tuvimos de primera mano en su momento. ¿Por qué? ¿Por qué murió electrocutada? Porque la empresa que hizo el mantenimiento, que hizo la remodelación de todo el malecón, dejó cuestiones inconclusas y otras en mal estado, que por eso se provocó esa muerte. Mucha gente ya había dicho que se sentaba y daba toques en la zona de por ahí. Nadie hizo caso hasta que tuvimos esta muerte, y desde luego que se tuvo que indemnizar a la maestra, a los familiares de la maestra, a la madre. Por aquí llegó su sobrino, estuvo en el salón de cabildo, hablaron con el presidente municipal y no tuvo más que reconocerse que murió electrocutada y no, como habían dicho, que de un infarto, que de muchas cosas, porque la misma hermana declaró que a la hora de jalar a su hermana sintió cómo la jalaba la energía eléctrica, pero que no pudo separarla. Es así como fallece. Y bueno, se tuvo que resarcir al daño económicamente en aquel entonces, no del bolsillo del presidente ni del bolsillo de la empresa que había dejado mal, el dinero del erario público. Así hay que decirlo y recordarlo. Y recordar que se pidió fuera peatonal, se hizo peatonal, hubo los primeros incidentes como ese que se encuentra justamente en la Procuraduría de Justicia, un inicio de acta de hechos que es el 6629/2011, en donde se asienta que tuvieron conocimiento de que la maestra se encontraba sin vida en una clínica particular que fue en el CMQ de allá del centro, donde fue llevada por paramédicos, bomberos, en un esfuerzo por reanimarla. Apagaron todo el malecón y bueno, acababa de ser inaugurado, amigos del auditorio, porque en 2011, en mayo, se empezó justamente la remodelación. Todavía no terminaba 2011 cuando concluyó este lamentable hecho, en diciembre, el 30 de diciembre de 2011, ¿sí? Por ahí, días antes, días después, pero recién remodelado el malecón. Y ahora lo quieren hacer vehicular. Vamos a escuchar lo que nos dijo una ciudadana justamente el viernes, que estábamos ahí precisamente viendo este asunto de la remodelación del malecón. Escuchemos.
¿Acaba usted de participar en esta consulta sobre el malecón, vehicular o peatonal?
Peatonal.
¿Por qué?
Pues los turistas de los que vivimos, ellos están a favor del peatonal.
Pero ¿y tú?
Y
como
yo,
habitante.
Como habitante también, porque los vehículos, si ahorita que nada más están las bicicletas, pasan hasta motos, y ha habido accidentes. Pues creo que con los vehículos, con más razón, los peatones tendrían más accidentes. No hay señalización, no hay control de velocidad. Son muchos los factores que están en contra.
¿Tú eres de aquí, de Puerto Vallarta?
Bueno, pues ahí está. Hay más opiniones que recabamos nuestros compañeros reporteros y su servidora, y la mayoría nos decía peatonal. Y le digo algo, yo también opiné que peatonal. Termino el asunto del malecón esperando que las autoridades nos den respuesta. Pero hace 14 años se invirtieron 20 millones de pesos ahí. ¿Qué mantenimiento se les ha dado? ¿Qué ha pasado con el malecón hace 14 años de que se remodeló? ¿Qué ha pasado? ¿Que ahora lo quieren hacer vehicular? ¿Para qué o por qué? ya fue vehicular. Y después de estudios que hicieron, porque digo, aquí está, amigos del auditorio, se los comento, que este fue un proyecto realizado con estudios de planeación turística por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de Fonatur, y por parte de programas de desarrollo turístico para el estado de Jalisco. Hace 14 años, esta iniciativa decía que implicaba acciones y proyectos de inversión y visión integral a corto, mediano y largo plazo para que posicionen al destino con productos en los mercados nacional e internacional. Para eso se hizo este malecón peatonal. ¿Que le tienen que dar mantenimiento? Sí. ¿Que lo han hecho? No. Tuvieron que arreglar la cuestión eléctrica, sí, porque murió una persona. A partir de ahora, ¿qué van a hacer con el malecón? A tenerlo más limpio, a ordenar todas las fachadas de los locales, a invertir dinero en lo que necesitamos de mobiliario urbano, en los semáforos, en la señalética que requiere Puerto Vallarta, que no tenemos. Bien. Bueno, pues nos vamos a pasar que, por cierto, repito y reitero, el malecón se iba a inaugurar antes de los Juegos Panamericanos, porque por eso lo hicieron. Pasaron los Juegos Panamericanos y hasta después se inauguró el malecón. Bueno, hoy es porque están los Juegos de Fútbol, el Mundial, ¿o por qué? ¿O para qué? Pero bueno, nos vamos ahora con otro tema, Isla 115. Amigos del auditorio, a lo largo de varios años, desde el 2022, es decir, casi 3 años y un poquito más, hemos estado dando seguimiento a este edificio Isla 115, que tuvo que ser evacuado en septiembre, 19 de septiembre de 2022. ¿Quién lo evacuó? Protección Civil. ¿Por qué lo evacuó? Porque dijo que el edificio no era seguro para que la gente se quedara ahí. No dijo más. Nosotros tenemos todos esos documentos de Isla 115, todo el expediente de lo que ha pasado ahí. ¿Qué sucedió? Le voy a compartir algunas de las primeras entrevistas que hice al respecto, porque este fin de semana, en sábado para ser precisa, me invitaron a la asamblea que hacen los vecinos de Isla 115, los propietarios, los afectados de ese edificio. Me invitaron después de que termina su asamblea, la cual estuve escuchando de principio a fin. Después me dan unas entrevistas porque el edificio ha sido, después de varios peritajes, porque la constructora Dry Crescento mandaban a hacer peritajes, que les salía que no tenía ningún problema el edificio. Los afectados mandaban a hacer sus peritajes y decían que el edificio no era apto para que la gente se metiera. Entonces, como había muchos peritajes, unos a favor, otros en contra, otros que decían que estaba bien, un juez federal le pide al Ayuntamiento de Puerto Vallarta que haga un dictamen estructural, y lo manda a hacer. Para mandarlo a hacer, pidió al pleno del ayuntamiento que autorizaran 80 mil pesos para que se mandara a hacer ese dictamen. Ya se hizo el dictamen, pero al regreso de la pausa le tengo más información.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Bien, les comentaba, amigos del auditorio, que un juez federal, el juez segundo de distrito en materia administrativa también del estado de Jalisco, y también un juez federal, ordenan al ayuntamiento de Puerto Vallarta que haga un dictamen estructural, que diga cuáles son las condiciones del edificio Isla 115. El ayuntamiento el pleno del ayuntamiento autoriza 80,000 pesos para que se haga ese dictamen. Se envía a hacer el dictamen a Urbanolab. Y ellos, obviamente, entregan una conclusión misma que voy a leer. También Martín Alfonso Venegas Sánchez, apoderado, procurador especial del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta y del municipio, tanto del ayuntamiento como del municipio, acreditándolo con copia certificada de acuerdo edilicio 284/2025, señalando su domicilio para recibir notificaciones en la calle Independencia 123, Colonia Centro de Puerto Vallarta, autorizado el número telefónico móvil, ahí viene, designado como delegados en términos del artículo 9 de la ley de amparo, etcétera, etcétera, viene diciendo que el 27 de octubre del año en curso fueron notificados de los oficios números tal, 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 signados todos por el secretario de juzgado de amparo tal, tal, promovido por tal, tal, mediante el que señala que se concede una prórroga a las autoridades oficiales para la que dentro de un plazo de 10 días siguientes a la notificación del presente acuerdo de cumplimiento puntual a la ejecutoria del amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello respecto a un cumplimiento emitida dentro del presente juicio, y ya les pide, les dice, las autoridades responsables elaboran e instruyan a quien corresponda para que se elabore el dictamen de análisis de riesgo y el dictamen de seguridad estructural respecto del desarrollo habitacional Isla 115, sitiado o sitio en la calle Mike Lemus número 115, zona hotelera de Puerto Vallarta, Jalisco. Asimismo, determinen o instruyan a quien corresponda para que determine si resulta procedente o no la medida preventiva de clausura del referido edificio. Ya tenemos aquí el dictamen, ya tenemos la conclusión, pero antes les comparto las primeras notas que hice al respecto, y se las quiero compartir, ¿por qué? Porque cuando pasa que evacúan a la gente, yo empiezo a investigar. Yo no podía decir que el edificio estaba mal porque no me correspondía, porque yo no soy técnico ni soy perito, pero sí le di voz a los ciudadanos que, preocupados porque los evacuaron, dijeron: ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Cuando este lugar era para vivir, otros lo habían hecho por inversión y estaban pagando, o están pagando todavía, el crédito hipotecario, u otros que ya estaban viviendo ahí porque decidieron vivir a Puerto Vallarta y ahora tienen que rentar en dónde vivir y siguen pagando el crédito hipotecario. Vamos a escuchar una de las primeras notas que les comenté, que participé, y regreso con comentarios. Está un edificio, un desarrollo, ya pasamos una nota, le estamos dando seguimiento. Este edificio que está en la calle Mike Lemus 115, que se llama Isla 115. Bueno, este edificio, después del sismo y antes del sismo, ya había tenido algunos problemas estructurales. Ya nosotros aquí tuvimos en entrevista al titular, al ingeniero Jasso, que presentó el dictamen estructural. Él de viva voz nos decía, bueno, yo le preguntaba, ¿usted dormiría ahí? ¿Se quedaría una noche en ese edificio? Dice, no. Entonces, Protección Civil evacuó a 28 familias de ese edificio, que le compartimos también a través de las redes sociales, en Facebook, que estamos transmitiendo tanto en Radio UDGPV, como en mi Face personal. Le compartimos las cuarteaduras, le compartimos cómo está este edificio. Bueno, este edificio no puede ser habitado de acuerdo a un dictamen. Nosotros platicamos con el titular de Protección Civil, Gerardo Castillón. Él también, a su juicio, por eso evacuaron, no debe ser habitado. Pero déjeme decirle, hay gente que está habitando hay gente que le rentan en la plataforma Airbnb. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo Gerardo Castillón.
Nosotros emitimos una contestación, un documento de ellos. Nosotros dimos la indicación de que el edificio debe ser evacuado. Entonces, en base a eso, nosotros estamos dando seguimiento. Aparte de esa indicación, nosotros pedimos dictámenes estructurales, en donde hay dos partes que están aquí interviniendo, que son la parte de vecinos y parte constructora, los cuales cada uno emite un dictamen estructural. De hecho, le dimos por escrito, nos dimos la recomendación que el edificio debe ser evacuado, porque para nuestra opinión técnica, el edificio no está en condiciones para ser habitado.
Y bueno, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que también nos dijo que hoy se van a dar una vuelta por ahí, así que vamos a escuchar.
El día de mañana nosotros haremos una visita nuevamente, ya que con las indicaciones que dimos, nosotros dimos por hecho que está evacuado el edificio, desconocíamos que está evacuado nuevamente. El día de mañana haremos otra visita y haremos las medidas pertinentes en base a lo que observamos.
Y bueno, es lo que dice el titular de Protección Civil. Yo le comentaba a Gerardo Castillón, Dios no lo quiera, pero si algo pasara ahí, con gente dentro, ¿quiénes van a ser los responsables? ¿O cómo se van a lamentar? ¿Verdad? Recordemos, amigos del auditorio, que hubo muchas clausuras recientemente, y bueno, otro es Serena. Le comparto lo que ya están haciendo en Serena. No sabemos si Profepa tenga conocimiento, ya están poniendo varillas. Usted sabe que la calle Santa Bárbara se colapsó, y bueno, pues vamos a ver ahora qué sucede, porque ya hay gente que está trabajando ahí en lo que era el desarrollo Serena. ¿Se acuerda dónde colapsó? Donde hubo un derrumbe. Bueno, pues hoy, y se lo compartimos también a través de las redes sociales, ya están trabajando. Vamos a preguntar a Profepa qué es lo que pasa, porque recordemos que esta clausura se dio y justamente a partir de ese derrumbe se dieron varias clausuras, pero vamos a ver qué pasa, amigos del auditorio, porque Profepa clausuró la construcción del complejo denominado Serena en Puerto Vallarta, y vemos que en este momento, y le comparto las imágenes, en este momento están trabajando. No sabemos si para arreglar esa zona o por si ya se le dio de nueva cuenta que algunas modificaciones, no sabemos qué van a hacer y si van a reestructurar esa zona o se le va a permitir. Bueno, estábamos hablando de Isla 115 y en ese comentario hice alusión también a Serena, que Serena sigue igual, siguen trabajando, hay residencias que están impactadas y que no vemos qué va a pasar y cuándo se va a restituir lo que viene siendo la calle Santa Bárbara. Vamos a seguir con Isla 115, vamos a dejar pendiente Serena para otra ocasión. Pero los amigos de Isla 115, los condóminos de Isla 115, colocaron una lona. En esa lona exigían a Crescento que asumiera la responsabilidad del edificio y también que pagaran la deuda que tenían o tienen con CEAPAL, que no pagaron, que es de más de 3 millones de pesos por la conexión. Vamos a escuchar lo que se dijo en su momento. La semana pasada le hablaba yo, amigos del auditorio, sobre una lona que la estamos compartiendo a través de las redes sociales, una lona que habían colocado los afectados representantes legales que fueron afectados por la constructora Crescento, y le ponían una lona ahí en donde pues alertaban a la población, decían que ese edificio está en colapso, así lo dice la lona, pero también lo dicen los dictámenes de calculistas estructurales que, bueno, han tenido que enviar a hacer estos dictámenes, han estado pagando Y vamos a escuchar lo que nos dice el licenciado Eduardo Samarripa, quien es el representante legal de todos los afectados, de la gente que tuvo que ser evacuada, que había pagado algunos su departamento de contado, otros con créditos hipotecarios, y que ahora se tuvieron que salir. Vamos a escuchar lo que nos dijo Eduardo Samarripa.
Lamentablemente, el día de hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana, nos habló seguridad que personal de Crescento ingresó aproximadamente 4 o 5 personas y con engaños se metieron al lugar, sabiendo que es propiedad privada, que está clausurado por Profepa, y malosamente, como acostumbra Crescento, quitaron la lona. Y lo más grave del asunto, que según aquí nuestra seguridad nos menciona, que incluso presuntamente fue ayudado por una patrulla oficial. Tenemos los datos, tenemos los nombres, no tenemos la certeza si es o no patrulla oficial, pero es inconcebible, si es así, que alguna autoridad se haya prestado a meterse a un lugar clausurado y privado.
Y ahí están las imágenes, amigos del auditorio, de cuando están sacando la lona. Vamos a escuchar el siguiente audio de Eduardo Samarripa, cuando piden a Crescento que en lugar de gastar en su imagen, en lugar de estar buscando cómo afectarlos o cómo repartir dinero para limpiar su imagen, pues que mejor busquen una solución. Hay disposición, dicen, de parte de los vecinos, pero que Crescento dé la cara. Escuchemos. Le pedían en su momento a Crescento que diera la cara. Hubo asambleas, no se presentaron. Pero ahora vamos a escuchar a Rubén Jasso, quien realizó el dictamen estructural de Isla 115 y define al desarrollo como un riesgo público. Escuchemos. Hemos estado dando cuenta, amigos del auditorio, del desarrollo Isla 115 que está en la calle Mike Lemus. Mike Lemus, de ese número 115. Y ha despertado mucha polémica a raíz de que pusieron una lona a un costado de una de las torres de este complejo de departamentos, que son más de 40, son 48 departamentos los que hay ahí. Comentarles que pues hay gente obviamente evacuada, son 45 los condominios, para ser exacta, 45, y hay varios departamentos en los que pues todas estas personas fueron desalojadas, evacuadas, mejor dicho, para su seguridad. En esa lona se hablaba de que tenían un adeudo los desarrolladores millonaria con Ciapal. Ellos en su postura dijeron que pues toda esa información no era correcta. Déjenme comentarles que estuvimos platicando con el director de Ciapal. Pues son 3,100,000 pesos adeudan a Ciapal, el desarrollador de Isla 115, por derechos de incorporación. Después de que fueron evacuados del desarrollo de departamentos Isla 115, los propietarios afectados colgaron en una de las torres una gran lona que advertía fraudes. De la misma forma acusaban a David José Rivas Aragón y Grupo Crescento del colapso del edificio Isla 115 y de una deuda millonaria con Ciapal. Y vamos a escuchar justamente al director de Ciapal, al licenciado Jorge Castillo, quien nos dice que sí tienen el adeudo. Nosotros estamos en el caso de dando seguimiento de Isla 115, que está ahí en la calle Mike Lemus, este edificio que tiene problemas estructurales. Hace poco pusieron una lona en donde los vecinos, los afectados, daban cuenta de un adeudo que hay de los desarrolladores constructores para Conceapal. ¿Qué tanto es esto?
Sí, son los derechos de incorporación de dichas viviendas. Por consumo no tenían adeudo, la asociación que manejaban los condóminos iban al corriente o van al corriente, creo que ya tienen un tiempo que está sin uso.
Ellos pidieron que cerraran todos los servicios.
Desconozco si fue a solicitud de ellos, pero el CIAPAL sí les reclamó hace ya varios años el pago de los derechos de incorporación. Ellos se ampararon y el CIAPAL le respondió, digo, todo esto antes de estar tu servidor a cargo, el CIAPAL le respondió jurídicamente. Y así estuvieron, ¿no? Amparándose constantemente para evitar el pago, hasta que dicho amparo les fue sobreseído y pues bueno, ya para...
¿Los obligaron a pagar?
Están obligados a pagar.
¿Ya pagaron?
No han pagado. ¿Cómo? No han pagado.
¿Esta deuda de cuánto es, más o menos?
Aproximadamente 3.1 millón de pesos por los derechos de incorporación.
O sea, 3,100,000.
Sí.
Ellos decían que no debían, ahí está en su momento el director diciendo que no han pagado. Amigos del auditorio, le hemos dado seguimiento, también tenemos las voces de el propio perito, que es Rubén Jasso, y así hemos dado cuenta de lo que ha pasado. Quiero compartirles que cada proceso legal le hemos dado seguimiento, no solamente a Islos 115, a otros desarrollos, a otras voces de otras personas afectadas con otros edificios, otras personas que están esperando o una vivienda o su dinero. Ya le vamos a tener aquí la información. Pero antes de irme a otra pausa y concluir con este tema, quiero decirle que el dictamen que mandó a hacer el ayuntamiento concluye. Está muy largo todo el texto, pero en resumen, señala sobre los dictámenes estructurales, conforme al análisis de la documentación, fotografías e inspección física del lugar y con base a la experiencia, se concluye que el edificio Isla 115 no es habitable debido a la baja capacidad estructural del edificio, el alto potencial de licuación del suelo y su deficiente comportamiento en el sismo del 19 de septiembre de 2022, lo que indica que no soportaría un sismo de mayor intensidad o cercanos a las costas de Puerto Vallarta. El edificio deberá ser reforzado una vez que se hayan realizado los estudios para conocer dimensiones y áreas, aceros actuales y compararlos con las requeridas para la normatividad vigente. No puede ser habitado, entonces yo creo que van a tener que vender el terreno. Yo creo que van a tener que vender, no sé qué va a tener que hacer Crescento, no sé qué va a pasar con que tienen que restituir a la gente, pero eso sí, quien dio la licencia, que fue durante la administración de Arturo Dávalos, recordemos, y le tengo información, hoy en la mañana pasaba yo un audio de la señora Erika Telch, que es una de las personas afectadas. Recordemos que Arturo Dávalos fue presidente del 2012 al 2015 y luego del 2015 al 2018. Fue en ese trienio entre 2015 y 2018 que se dio el mayor número de licencias de construcción, más de 120, 130 licencias de construcción fuera de norma. Una de ellas fue la de Crescento. Escuchemos a la señora Erika Telch.
En este momento lo más importante es que el municipio ya dio un documento en donde dice que el inmueble no es habitable, o sea que no se puede habitar. Entonces estamos buscando la manera de que primera nos pague el seguro, segunda el municipio rehacerse el daño. Y
ahora hay una cosa que a algunos les preocupa, como es el hecho de Protección Civil, de todo lo que es alrededor del inmueble, que en el caso de Protección Civil acordone donde está el edificio.
Bueno, es lo que nos enteramos en esta asamblea, que sí les tenemos que, bueno, ya se les avisó, pero el municipio no ha hecho absolutamente nada para avisarles y acordonar la zona o ponerlos bajo advertencia, y que pues ellos son los principales culpables por haber dado el permiso de construcción cuando no tenían todos los estudios correspondientes.
Okay. Pues ahí está. Vamos a ver, desde luego, ellos nos señalan que desde el 2018 adquieren. Tengo dos testimonios más de afectados para que usted los escuche.
Bueno, nosotros somos propietarios afectados. Nosotros creemos también que es muy triste que se dé este tipo de casos, porque realmente es un robo. Nosotros compramos de buena fe. Han pasado ya muchos años, desde el 2018 para la fecha, y realmente sí somos afectados, porque era un patrimonio que nosotros queríamos disfrutar, realmente ya en nuestros últimos años, ¿no? Entonces, sí queremos que esto se solucione, porque no creo que sea justo que la corrupción gane ante la buena fe de nosotros.
Bueno, yo creo que definitivamente hay responsabilidad del municipio, obviamente el constructor, que es Crescendo, y también tenemos una responsabilidad del seguro, de acuerdo, pues, compramos el seguro a todos los propietarios en base a una buena fe. No sabíamos que tenía estos problemas en el edificio, nadie lo sabía, y el seguro, tengo entendido que investigó a fondo antes de contratar las estructuras, como digo, no le pidió ningún cuestionario de cómo estaba construido, ¿no? Entonces, esperamos justicia, es lo que quiero.
¿Cuánto fue lo que ustedes dieron por el departamento? ¿Cuánto les costó?
Nosotros pagamos 2,200,000 pesos.
¿Hace cuánto tiempo?
1,218.
Pues yo creo que el problema se origina principalmente porque las autoridades dan permisos a empresas sin cumplir con los requisitos mínimos de construcción, porque los problemas que nos hemos enfrentado es precisamente porque está mal hecho, no hay buena cimentación, no hubo supervisión, pero para venir a poner pinturas y todo hasta parece son lentos para apoyarnos. Entonces es importante que la autoridad cumpla con su función.
Y bueno, estamos escuchando, amigos del auditorio, ahora vamos a escuchar justamente al abogado que lleva hasta este momento el caso y que forma parte del despacho de este corporativo de abogados que lleva el caso de Isla 115.
Diferentes procedimientos, ¿en qué fase va en este momento?
Sí, mire, todavía se están tramitando varias cosas. Un procedimiento penal en donde se siguió en contra de un funcionario por haber autorizado la construcción sin contar los permisos correspondientes. Este asunto penal está en fase de amparo directo porque se está pretendiendo que se vincule este funcionario para que una vez que se le vincule, reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, en este caso por la responsabilidad en que incurrió el municipio. Este es un juicio, esta es una instancia que tenemos por una parte. Por otra parte, se está en un juicio de amparo indirecto en trámite donde ya se logró o se ha logrado que el municipio determine mediante documentales y dictámenes que el condominio La Isla no es habitable. Esto nos sirve para determinar que ese inmueble es una pérdida total y que hubo responsabilidad, al menos en este momento, a título de responsabilidad por parte de funcionarios que autorizaron la construcción en estas condiciones. Por otra parte, se está tramitando un juicio ordinario mercantil en donde se está solicitando el pago o el cobro de un contrato de seguro, pero es un tema completamente distinto. Ese es el tema, en estos términos vamos.
Y bien, estábamos escuchando al licenciado Basilio Rojas, abogado integrante del Corporativo Legal Samarripa. Esto es en cuanto a Isla 115, que le hemos dado seguimiento. Ahora sí ya está el dictamen estructural que mandó y que tuvo que mandar a hacer por orden de un juez el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. ¿Por qué se tardó tanto el profesor Michel en mandar a hacer el dictamen? ¿Por qué se tardaba tanto el gobierno municipal? Pues tuvo que hacerlo, Luis Munguía tuvo que mandar a hacer ese dictamen, porque si no, bueno, pues se van a ir contra los funcionarios. De hecho, el funcionario que dio la licencia de construcción, pues va a tener responsabilidades. Esto es cuestión de tiempo. Todo lo que le hemos traído con respecto al tema inmobiliario es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos testimonios en estos días, en esta semana, de más personas afectadas. Unas que siguen esperando, y nosotros seguimos dando voz a estas personas, le damos seguimiento. ¿Qué pasa con Serena? ¿Qué pasa con los desarrollos como Rojo Carmín, que dijeron que se entregarían y no les han entregado ni su dinero ni la propiedad? Pero no solamente Rojo Carmín, son otros desarrollos que usted los va a escuchar aquí. ¿Cuántas personas, cuántas son las personas que están en espera de su dinero o de la casa que les ofrecieron, del departamento que les ofrecieron y que no se los han entregado. Entonces, imagínense usted esta gente que creyó, imaginó que iba a recibir su casa y no recibe tal. Es su patrimonio. Hay gente que dieron 2-3 millones de pesos, hay quienes dieron hasta 4, hay quienes, familia completa, tú compras uno, yo compro otro, y que se dieron a la tarea de comprar. Y ahora, imagínense usted lo que están viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué se dan ese tipo de situaciones? Mañana, en Señal Informativa, le voy a tener los casos de varias personas. Mañana le tengo el testimonio de Rojo Carmín y los que se sumen, porque ya son muchos. Y lo que no entiendo es que la autoridad va lenta y los procedimientos también. Porque algunos de los dueños de estos desarrollos, pues pareciera que están muy bien parados, como dicen, ¿no? Y las cuestiones en la fiscalía, pues van lentas, muy lentas. Esto yo creo que va a tener que salir de aquí, del municipio, se tendrá que ir a la Fiscalía General de la República, no sabemos, se tendrán que agotar todos los pasos, como fue el caso en Puerto Vallarta con Isla 115. Incluso hubo quienes denostaron mi trabajo, diciendo que por qué, cuál era el interés, ninguno, simplemente de que la gente... Los afectados se acercaron, querían que se diera a conocer esto. Y claro, ¿por qué no? ¿Por qué no se iba a dar a conocer? Si hay 45 familias, póngale que son 40. Estuve en la asamblea y ahí fue la mayoría. Y son personas que vieron, que compraron de buena fe, como ellos lo dijeron, y no tienen más que estar pagando un crédito hipotecario y otros... La renta más el crédito hipotecario. Y esto está dañando la imagen de Puerto Vallarta, no por el trabajo periodístico, sino por la pésima construcción, que ya no lo digo yo, aquí está el dictamen que dice que es inhabitable. ¿Por qué? Por lo que ya le leí, de su alto potencial de licuación del suelo y su deficiente comportamiento en el sismo del 19 de septiembre de 2022 y la pésima construcción y estructura que tiene el edificio. Ahí está. Ya lo dijeron otros como Rubén Jasso y algunos otros que hicieron los dictámenes estructurales. Me despido. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias a Katia Sandoval por su apoyo. Desde luego, Enrique Pérez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Agradezco también a Montserrat Bernal en la construcción. Y... nos escuchamos mañana en punto de las 9 en Señal Informativa. Que tenga usted un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.